Bienvenidos a Mommy Break. Somos Dana y Tania, mejores amigas y mamás, intentando no volvernos locas con la maternidad.
Este es nuestro y tu espacio para desahogarnos y compartir todo eso que no se habla de ser mamás.
Hola, hola, moms, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí en otro episodio. Y aparte de saludarlas, queremos contarles, no sé si han visto en las redes sociales, que Spotify ya nos dio como los resultados del año y les queremos agradecer el que nos escuchen y seamos de sus podcasts preferidos. La verdad, es muy especial poder ver que hemos crecido un montón este año. Obviamente, somos de los podcasts que está en crecimiento, pero el haberlo hecho nosotras dos solas, sin patrocinadores, sin una empresa productora, la neta está de mucho orgullo, amiga, está cañón. O sea, muchas felicidades, amiga, está muy cañón. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos, por valorarnos. 28 países nos escuchan. Está cabrón, ¿no?
Eso está muy impresionante. Hola a todas. Qué bueno que haces esta introducción, porque sí, quiero darte las gracias y felicitarte porque ya llevamos 3 temporadas, 3 años grabando. Así como muy rústico todo, pero lo que me pone muy feliz es que conectamos con otras mamás, ¿no? Que están a veces llorando así como nosotros, o emputadas como nosotras, o no sabiendo qué onda. Entonces eso me llena el corazón, y que podemos nosotras echar chisme una vez a la semana, claro que sí. Pero bueno.
Sí. El día de hoy les tenemos un muy buen episodio. No sé, es un episodio homenaje. No sé si ustedes han escuchado el podcast de El Rincón de los Errores. El Rincón de los Errores es host Marimar Vega y Efren Martínez, ¿no? Es un excelente podcast donde la gente se vulnera y habla de sus errores, porque ahí empiezan diciendo, porque aquí errar está bien visto, ¿no? Y obvio, porque somos súper famosas, nos van a invitar. Bueno, sabemos que no nos van a invitar, somos simples mortales, pero me encantan las 3 preguntas que hacen ellos en su podcast sobre estos errores que hemos vivido durante nuestra vida, y me encantaría que, como un gran homenaje y obviamente dándole los créditos a que este es lo que ellos hacen con una maravillosa honestidad y vulnerabilidad, está increíble, y van muchos artistas y mucha gente muy reconocida a abrir su corazón. Entonces estaba pensando, amiga, si también nos animamos a responder las mismas preguntas que ellos se hacen.
Sí,
o sea, abriendo el corazón y encuerando nuestras heridas y las cosas más difíciles, porque ¿saben qué he aprendido en ese podcast? Que somos humanos. Uh-huh. Neta, no hay nadie iluminado. Y, o sea, todos hemos tenido nuestras caídas y nuestras heridas, y todos somos bien humanos. O sea, si un día te sientes muy mal de ver a todos en redes sociales con sus vidas perfectas, ve, escucha ese podcast y te vas a sentir, o sea, hermano, somos iguales, de que también me siento tal, que también yo también la cagué acá. O sea, es increíble podcast, y por eso te vengo a proponer esto, amiga. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Creo que algo de este podcast que ya me habías dicho hace tiempo es que, como son personas famosas, que creo que tenemos idealizadas, ¿no? Por eso no nos van a invitar, porque, claro, necesitamos estar en ese top de fama, pues. Pero, como que ves esas personas y crees que tienen la vida resuelta y que todo es perfecto para ellos, y que siempre han estado en un estado como, pues, chingón, ¿no? Donde todo les sale bien. Y creo que escuchar ese tipo de experiencias, lo que dices, te refleja con la humanidad, de que todos la cagamos en algo, todos nos duele algo, todos tenemos heridas, todos. Entonces, cuando me lo propusiste, creo que está padre. No sé qué vaya a salir de esto, porque son preguntas rudas y que me parece que se vulnera mucho. Así que, si ustedes nos están escuchando, pues bueno, vamos a abrirnos totalmente, abrir el corazón, y pues aquí estamos.
Pues abrir un tequilito también, amigo, porque Si no los hay vulnerar aquí en frente de todos. Pero bueno, vamos a comenzar. Ellos hablan, comienzan primero con preguntándole cuál es tu error preferido. O sea, es un error que parece que las personas creen que te encanta, porque lo has repetido una y otra, y la vida te lo vuelve a regresar, y la vida te lo vuelve a regresar, y sigues repitiéndole, cagándole lo mismo. ¿Cuál, amiga, tú crees que sería tu error preferido?
Pues no sé si sea mi preferido porque, o sea, se ha repetido tantas veces que ya me tiene hasta la madre en un poco, que creo que no he terminado de aprender la lección, pero creo que es como esta creencia de que puedo controlar todo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque antes de ser mamá era muy controladora, ¿no? O sea, nivel de que desde muy chiquilla, ¿no? Desde adolescente, como que desde controlar, como eso se pega con mi perfeccionismo, ¿no? Pero controlar cómo quería que fuera tal cosa. Tú me lo has dicho, yo soy muy buena anfitriona, o sea, preparando una fiesta, o sea, cositas, o sea, soy muy, o sea, como muy meticulosa porque quiero tener todo bajo control. Desde mis primos, cuando nos íbamos a esta casa que tenemos en Hidalgo, ¿no? A pasar, que tú conoces este lugar, ¿no? A pasar unos días, literal, yo llegaba y decía, ¿quién se iba a dormir en qué cuarto y con quién, ¿no? O sea, tú te vas acá, tú te vas acá, ese nivel de control, ¿no? Que según yo, cuando ya entré a la carrera, ¿no? Y empecé a tomar terapia, como que lo fui, no tengo control sobre nada más que lo que a mí me pasa y cómo reacciono. Y que chingale. Me embarazo, ¿no? Y yo voy a tener un parto así, ¿no? Y voy a, la lactancia va a ser así, o sea, como toda esta parte, como de mi expectativa de cómo iba a ser absolutamente todo desde que naciera mi hija y desde que el parto no fue lo que yo esperaba, que hubo muchas cosas fuera de mi control, que me costó mucho trabajo. Ay, por cierto, no te he dicho, lo voy a decir aquí. Fue al teatro y me encontré a esta chica de Árbol Secreto, Carla. ¿Carla? Entonces, nos encontramos y por eso dije de Árbol Secreto, porque alguna vez les dijimos que Dani y yo tomamos un taller muy
Ana Carla,
hermoso,
¿no? Creo que sí.
Ana Carla,
Ay, hermoso. No manches.
sobre cómo reconciliarte con la manera en que nació tu hijo, ¿no? En este caso que fue una cesárea. Y me la encontré y me acordaba, lo digo, de lo difícil que fue para mí aceptar que el parto no fue como yo lo había pensado, ¿no? Luego la lactancia. Luego el primer año de crianza en pandemia, o sea, que la viví sola, no era como yo lo pensaba, ¿no? Como yo no tuve baby shower, esto lo he dicho muchas cosas, pero bueno, dije, bueno, ya lo trabajé cierto tiempo y también me topo con que mi marido es un hombre muy libre, ¿no? Y entonces me doy cuenta que sigo repitiendo el querer que sea como yo quiero. O sea, es como si sí, te doy chance de que, no sé, de que peines a nuestra hija, pero no la peina como yo quiero. Y entonces eso es un pedo, ¿no? Entonces, y ahorita que mi hija está como en un momento en el que estamos como buscando otras herramientas y apoyos para ellas, también es darme cuenta que no tengo el control de nada. O sea, creo que es el que más he repetido y me siguen pasando cosas donde tengo que aprender. Una, no sé si es una cuestión de humildad, como decir, no, güey, no eres toda poderosa y no puedes con todo. Y también como soltar este control y afrontar mi miedo a lo inesperado. O sea, es eso. O sea, como que creo que he querido controlar siempre porque es como en algún momento pasa algo horrible, catastrófico, o así me siento segura, ¿no? De que puedo controlar esto. Y lo que me ha enseñado la vida es que cuando más controlo, las cosas se salen de control y vivo momentos difíciles, como fue el nacimiento de mi hija, como ha sido, como diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es el que veo que se repite más.
Ay, amiga, de eso te acompaño, porque igual yo cojeo un poco de esa parte de querer controlar y yo creo que de ahí viene la maldita ansiedad que me cargo siempre, porque siempre estoy viendo como en futuro, ¿no? Siempre estoy viendo al futuro queriendo que no se causen algo terrible, pero en mi cabeza está pasando. Ya me río ahora, o sea, pero sí, sí es algo que se ha repetido, pero yo creo que en mi caso la parte de querer que las cosas salgan como yo quiero y ponerme muy mal cuando las cosas no salen como quiero, viene, yo creo que sí, de una herida de como de no sentirme suficiente, de no sé, o sea, siento que puede empezar venir desde ahí, de no sentirme como amada en cierto, o sea, sí siento que puede ser como quiero controlar todo, que todo salga perfecto, para que tenga ese amor de regreso. Y quiero empezar con mi error preferido, que se une. Pero yo he tenido a lo largo de mi vida como fracasos en muchas relaciones, como de amistad, ¿no? Y no solo de amistad, sino también algunas relaciones como de pareja, con algo que siempre se repite, ¿no? Yo estar esperando o recibiendo algo que no es recíproco y yo así, feliz, agarrando las migajas, ¿no? Con esa gana de sentirse querida o apreciada. Y es algo que me da, que por una parte sí me genera un poco de vergüenza, ¿no? Porque yo recuerdo esto desde que era chiquita, o sea, recuerdo una de mis primeras amiguitas de la primaria. Me trataba muy mal. Y yo estaba ahí, güey, o sea, como perrito pateado que sigue a su dueño, o sea. Y es una herida fuerte para mí porque se me ha repetido como varias veces a lo largo de la vida con amigos muy queridos, ¿no? Que no sé cómo poder poner límites o decir que no. O bueno, ya. O sea, creciendo los estoy poniendo y los estoy mandando a la chingada. Y también los puse en su momento porque los mandé a la chingada también. Pero fueron muchos años aceptando como lo que me daban esas migajas y yo justificando, ¿no? Haciéndome el pinche coco wash. ¿Y sabes algo? Yo haciendo cosas de más para hacer que me quisieran. Ay, es que esto me da mucha pena, o sea. Pero espero no ser la única cojeando esta pata. Pero sí siento que puede estar por ahí una herida muy fuerte que me hace que lo haya repetido, ¿no? Y esperando sentirme como apreciada y querida. Y sí.
Te voy escuchando y me va pasando que lo que dices es muy fuerte porque creo que estos errores, esto que repetimos y repetimos, viene de una herida mucho más profunda que tal vez no alcanzamos a ver ni tú ni yo ahorita, ¿no? Pero que cuando dices es que estuve ahí aguantando, ¿no? Y yo tratando de controlar absolutamente todo, ¿no? Creo que es una forma que nos ayudó a sobrevivir a algo mucho más cabrón, ¿no? O sea, como niños, ¿no? Como niños de nuestras infancias, o sea, lo que hayamos vivido y percibido como amenazador, que era como necesito hacer esto porque si no se viene todo abajo, ¿no? Y dijiste algo también que me siento reflejada, como de hago esto como para recibir algo de amor, ¿no? Como recibir, ¿no? Y creo que en mi caso era hago esto para que me veas que sí soy suficiente o si soy merecedora de que me quieras, ¿sabes? Y esa es una herida, puta. O sea, creo que todas las re heridas recaen en eso. En hago, soporto, me adapto con tal de que me quieras. Y es bien profunda porque creo que toleramos muchas cosas por eso. Y creo que tú y yo no somos las únicas. Por eso está ese podcast donde van los más famosos a vulnerarse, güey. Porque esa es la herida principal de todos. El no soy amado, no soy aceptado y amado como debería, ¿no? O sea, y por eso creo que está muy cabrón.
Sí, y hay algo que creo que he ido, por lo menos yo, aprendiendo con el tiempo. Es que sí creo, nuevamente, ay, aquí siempre, todos los capítulos, en todos los capítulos hablamos de nuestro trauma religioso. Pero sí creo que muchas cosas de estas que aceptamos fueron medio aprendidas, ¿no? También porque, pues, todo lo puede el amor o la amistad verdadera, ¿no? O hay que estar en las buenas y en las malas, pero nadie nos dijo cómo sí ser una buena amiga, cómo sí se porta bien una buena amiga, un buen amigo desde niños, ¿no? A mí me hubiera encantado, amiga, que me dijeran desde chiquito que una amiga no te trata mal, una amiga no se burla o no te hace sentir feo. O sea, hay algo que yo le repito a mi hija cada vez, es que si hay algo dentro de ti, algo dentro de tu intuición que te duele cuando estás con una persona, escúchalo porque no es por ahí, porque yo lo sentí, yo lo sentía con ciertas amigas, o sea, no es por ahí. Una persona que te quiere, neta, no te va a herir, ¿no? Y no que el amor duele, ¿no? O esta, no sé, esta realidad alterna que vivimos viendo y escuchando y en las películas de las Mean Girls y niñas contra niñas, o sea, creo que eso nos hizo mucho daño, ¿no?
Es que creo que estos ejemplos que das son reforzadores de, porque cuando dices que una amiga no te trata mal, o sea, alguien que te quiere no te trata mal, ay, perdón, pido perdón porque está fuerte, porque viene de tus relaciones primarias. Es como niños, dependemos. Nuestra vida depende de nuestros papás, o sea, literal de niños, o sea, no podemos como bebés alimentarnos y sostenernos porque necesitamos de alguien más. Entonces, cuando hay algún tipo de, no estoy, vamos de nuevo, como señalando o juzgando a nuestros padres, pero algo viven nosotras como mamás, también lo digo, estamos viviendo cosas que a veces se puede percibir como ambivalente, ¿no? O sea, como mi mamá, mi papá es todo para mí, ¿no? Pero para que ellos me quieran o me acepten o algo, tengo que tolerar ciertas cosas, ¿no? O sea, como desde gritos, desde...
Y crianza autoritaria, pues valió madre.
Exacto. Entonces, si me cachas ese, es, o sea, como esto de
No manches, saquen el tequila.
permito ciertas cosas, pero es que no estoy señalando esto, es que pues es lo que se sabía, es lo que antes era. No, pues con dos nalgadas ya, pero no pensaron en que se rompía, no se rompe el vínculo, porque el vínculo ahí está, pero está basado en el miedo, pero en el amor, ¿sabes? Entonces, te
Pero ya en
chingaban.
un trato malo, pero ya en el amor. Entonces, pues el amor
Exacto. El amor duele
puede
y
ser
el amor
así. El
aguanta
amor
y el
puede
amor.
doler. Sí,
Exacto.
¿no?
Entonces, por eso,
Porque no dejas de amar a tus papás, o sea, no dejas de
exacto,
amar a las
porque no, porque
personas.
te mueres, porque te mueres. O sea, no es una cosa de amor, es no puedes desconectarte de tus papás, de tus figuras primarias, porque te mueres. Entonces, hago lo que sea necesario y aguanto lo que sea, sean golpes, sean malos tratos, sean negligencias, o sea, esta crianza autoritaria que antes se veía como que lo que funcionaba, porque pinche conductismo, ¿no? O sea, ah, sí, dos nalgadas y ya va a entender, pero de ahí viene, o sea, viene de ahí y por eso cuando crecemos aguantamos a la amiguita que te molesta porque el amor duele. Y luego por eso cuando crecemos y tenemos nuestras primeras relaciones, no importa que el vato o la bata sea manipulador o que me lastime porque el amor duele. Entonces hay como un mix que está mal cableado en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, no lo estoy como diciendo como, o sea, lo que yo quiero decir y reconozco en ti y en mí, que fue algo que hicimos para sobrevivir. O sea, literal. O sea, el adaptarse a estas cosas fue para sobrevivir a esta conexión con nuestras figuras paternas. Pero el pedo es que vamos creciendo y pensamos que vamos a perder la conexión con la gente que queremos si no hacemos tal o cual, ¿no? En mi caso, el tener todo el control y mi perfeccionismo y que todo esté así, porque si no soy así, no soy vista. ¿Sí me explico? Entonces, si no soy vista, no soy querida. Y entonces, si no soy querida y no hay conexión, me muero. O sea, viene de ahí, por eso duele tanto. Y qué jodido está todo, pero
No, pues es
sí.
que, o sea, somos adultos, porque solamente estoy pensando que si yo tengo mis heridas, pues mi pareja también tiene heridas, ¿no? Y somos dos niños heridos jugando a ser papás con nuestras heridas, intentando hacer lo mejor que podemos en una crianza respetuosa que nunca vimos, que nunca hicimos y que está cabrón, o sea, y que estamos intentándolo por lo menos, ¿no?
Sí, creo que eso, como hablamos, es el reto de la paternidad de ahora, no solamente como mamás, a los padres que son corresponsables en esto de la paternidad, también les está costando un chico. Pero bueno, ¿cuál es
Ah,
la
bueno,
siguiente
vamos a la
pregunta
siguiente,
del
amiga.
error?
¿Cuál es tu error favorito? Ese error, o sea, que sí estuvo de la chingada, que sí te dolió un chingo, pero que ese error te llevó a otra cosa que te gustó, que te trajo cosas positivas.
Pienso en dos. O sea, el primero fue haber pensado, o sea, porque yo estudié 2 semestres medicina, porque yo pensaba, porque mis papás querían ser médicos y ninguno de los dos pudo ser médico, no pudieron estudiar medicina por X o Y. Entonces yo crecí con esta idea de yo quiero ser doctora, y yo veía, no sé, no estaba en Grey's Anatomy en ese momento, pero como Doctor House y todos estos, y yo decía, yo voy a ser doctora. Entonces me aferré, y pues, o sea, no, primero en la universidad que estaba perdí la beca, y luego para tratar de entrar a otra universidad no pasé los exámenes, o sea, como que estaba aferrada, pero era por querer cumplir una expectativa que no era mía, ¿no? Esta perfección de así lo tengo que hacer para ser vista y querida, ¿no? Y reconocida por mis papás. Que si hubieras escogido algo desde el principio diferente, tal vez hubiera sido así, ¿no? Pero yo en ese momento lo veía como tengo que cubrir eso. Tania perfecta ahora va a ser la doctora, ¿no? Y pues no. Pero eso me llevó a estudiar algo que me apasiona, o sea, a mí la psicología, el mundo emocional de las personas, el mundo interno es algo que me apasiona, ¿no? Y creo que eso es algo que hoy agradezco haber pasado por ahí, porque yo no tenía ni idea de eso. Tuve una clase que lo daba un, no me acuerdo si era un psiquiatra, pero hablaban como de toda la relación con el paciente. Y yo decía, yo quiero esto, y de ahí fue. Pero esta está muy ñoña,
Oye,
así
¿y
que voy a...
cómo te diste cuenta que habías un error esa carrera y cómo le dijiste a tus papás? Está interesante.
Me di cuenta cuando estaba más interesada en, yo decía, ah, pues yo voy a estudiar para, o sea, bueno, mi especialidad va a ser psiquiatría, yo decía eso, ¿no? Pero primero, yo estaba en una universidad donde no me gustaba el ambiente, entonces no voy a decir nada porque no me gustaba el ambiente, era como muy pesado, de por sí medicina es muy pesado, pero era muy pesado en cuanto a estatus. Y después me cayó el 20 de que si yo estudiaba medicina, me iba a dedicar el 80-90% de mi tiempo en los siguientes 15 años a mi carrera. Y yo quería hacer otras cosas, yo quería viajar, yo quería, en algún momento dije, pues yo quiero tener una familia. Y aquí hay una gran herida que yo decía, y yo quiero. Y yo decidí desde, puede ser como desde mi herida, pero también muy conscientemente dije, si yo tengo hijos, yo quiero estar presente para ellos y yo no quiero ser una doctora, porque los doctores, a menos que sean dermatólogos o alguna especialidad que no implique como mucha de su disponibilidad, pues, o sea, pero dije, al menos yo el tiempo voy a tener que estar en guardias y así, y si yo quiero tener hijos en un futuro, pues los va a tener que dejar con alguien y yo no quería eso, ¿no? Entonces, como eso fue una de las primeras cosas que dije, no, no quiero esto, porque si, como yo tuve una mamá trabajadora, ¿no? Que desde muy chiquita ella trabajaba, como que a mí me pesó su ausencia y yo dije, no, yo quiero que mis hijos me alucinen, ¿no? O sea, como yo sin saber, ¿verdad? Sin saber ahora. Pero creo que esa fue de las primeras cosas. Y como se lo dije a mis papás, pues así, me recuerdo que fue una decisión difícil y mi mamá me apoyó como, ok, ¿y ahora qué quieres hacer? Y ahí fue cuando dije, no tengo ni idea. Y ya haciendo como recuerdos, como de, a ver, ¿qué es lo que me gustaba de medicina, no? Y la verdad es que dije, ¿cómo estudiar psicología? Había una cosa de ego también, como de yo aquí, como la niña perfecta, ¿cómo yo voy a estudiar psicología? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, no. Y dije, ah, pues le voy a dar una oportunidad y me encantó desde el día uno y hasta la fecha sigo estudiando todo lo que puedo al respecto. Y sí, creo que fue un error bonito porque me llevó a incluso estar aquí hablando de esto, ¿no? Pero esto te digo que está medio ñoño, así que sí le voy a entrar al otro. Y creo que otro error. Fue a ver, después de una. Que hace poquito contamos en algún episodio, ¿no? ¿Verdad? De esto. Después de tener una relación muy larga con un. Pues sí, con un chavo, donde yo terminé como de mal de amores, así de no, ya no creo en la gente, en la humanidad ni en los hombres. Estaba muy dolida, empecé una relación abierta donde no digo que fue o sea, fue mi favorito porque me trataron muy mal. O sea, porque me di cuenta que si de por sí venía una relación medio toxicona por la infidelidad, porque éramos como una codependencia muy. Pues de adolescentes, como que el haber vivido una relación así hizo revalorarme lo que yo quería en una pareja. Y después de que tuve esta relación casual, que es, no tuviste, o sea, sí que sí la sufrí porque me sentí muy poco valorada, pero yo me quedé, ¿sabes? O sea, y me decían y me decían y yo aquí pura cosa casual, ¿no? O sea, yo no me enamoro, yo no nada. Y no sé si estaba enamorada de él, no lo sé, pero sí estaba muy dolida, ¿no? Entonces como que fue mi escape de todo. Pero no sé
Estabas
si...
muy vulnerable y el hijo de la chingada se aprovechó. Perdónenme por meter aquí mi cuchara.
Pero yo, pero ahí viene y vamos ahí. Yo merezco esto. O sea, yo me sentí muy poco valorada por todo y yo me quedé ahí. Y yo estaba esperando que cambiaran las cosas y obviamente me van a cambiar. Pero, o sea, lo agradezco porque como sí llegué al fondo, 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 fondo de sentirme, o sea, no hay una persona que se quiera quedar conmigo, eso es lo que yo decía. Mira, ve. Me topé con mi esposo. O sea, pero no digo me topé porque yo a él ya lo había conocido muchos años de antes. Y como que dije, güey, ya sé que esto que he hecho, que según yo es lo que quiero en una persona, no está funcionando, no es lo que quiero. O sea, como que lo viví, o sea, en carne propia. Y entonces me pude dar cuenta y reconocer lo que es un hombre, no decir lo más sano posible, discúlpame suegra si escuchas esto, pero muchísimo más funcional que mis otras parejas. O sea, por eso
No, y
digo...
que te supo amar y que te sabe amar. Y eso era lo que tú
Exacto.
te merecías, güey.
Exacto, tal cual lo acabas de decir, o sea, sin miedos, como muy auténtico y también que mi esposo, o sea, él lo dice, o sea, hizo su luchita mucho tiempo y él dice que cuando recién nos conocimos, hubo un momento que había como, yo conocí a mi esposo por mi hermano, ¿no? Entonces estábamos como justo en esta casa en Hidalgo donde tenemos, estábamos como la peda de amigos y hubo una vez en que yo me fui a dormir, ¿no? Y entonces él entró, me acuerdo que él tocó la puerta y me dijo, me dice así como, éramos amigos de peda en ese momento. Me dijo, Taka, ¿me puedo dormir aquí? Y yo, este pendejo, ¿no? Así como de, ¿no? O sea, como, y le dije, no, ¿no? Y se fue, ¿no? Estamos en la peda. Él cuenta esto diciendo que fue, me tocó la puerta, estaba dormida. Me dio un beso en la frente y me dijo, madura, te veo en 10 años. Eso es lo que él cuenta. Como de,
No
obviamente,
manches,
¿no?
no me sabía esa.
Pero eso es en su, dije, eso en tu peda, güey. O sea, como no, o sea, lo que pasó fue como tocó, me puedo dormir aquí. Le dije, no, güey, vete aquí. Pero él dice que me dijo, madura, nos vemos en 10 años. Entonces, fue como, si él no hubiera vivido todo lo que vivió esos 10 años, que no fueron 10 años, como 6, 7 años, que él vivió por aparte. Y yo que viví estas relaciones horribles, como tormentosas, donde me pisotearon, donde me dejé ahí, donde no fui amada, donde, ya sabes, pero yo así como, un poco lo que dices, como de, bueno, pero esto es lo que merezco, ¿no? Esto es lo que es. Si no hubiera llegado a ese punto, no hubiera podido reconocer a mi marido después, ¿no? A decir, ay, güey, esto es lo que se siente que te traten bien, esto se siente que le intereses, eso que, o sea, esta parte, ¿no? Entonces, como que lo agradezco porque si no hubiera vivido eso, no hubiera salido con mi esposo, hubiera dicho, ay, güey, ¿qué? ¿Sabes? Hubiera dicho como hace, güey, ¿qué? O sea...
Otro chavo playboy, otro fuckboy, no manches, no.
No tanto, pero hubiera dicho o sea, como que no era mi estilo. A mí me gustaban los, ya sabes, como los,
Fuckboys.
como los de trátame mal, no importa qué, o sea, y él no era así, él era todo lo contrario. Entonces yo decía, ay, qué ñoño, o sea, ¿cómo crees que? Y pues nada, resultó ser el hombre de mi vida, ¿no? Y pues aquí estamos. El tuyo, amiga.
Ahí. Ay, espérate, espérate, hay un reel donde dice una chava, les voy a dar el mejor consejo a todas las chavitas y las jovencitas. ¿Quieren buscar una buena pareja? Los nerds. Los nerds son la
Sí,
solución, los geeks, los...
sí,
Y es cierto porque
sí.
mi esposo también.
Sí,
Es
nuestros
cierto.
esposos son hombres muy inteligentes, o sea, a nivel como
Sí, claro.
son muy inteligentes, pero sí, yo coincido con eso. Pero bueno,
Coincido, yo también. A
¿cuál es
ver.
el tuyo, amiga?
Oh. Me voy a ir a una parte como laboral. Yo creo que mi error, uno de mis errores que he cometido en la vida y que lloré un chingo por eso, fue aferrarme a una expectativa irreal de un trabajo, el trabajo de mis sueños, ¿no? Y luchar por eso, y luchar por eso, que idealizarlo totalmente. Y creo que no soy la única que le pasa, ¿no? Por ahí hay una crisis de los 25 que coinciden que todos están trabajando y se dan cuenta de madres, ¿no? La parte laboral no me hace feliz y no tiene por qué hacerte feliz, pero en mi caso me llegó muy rudo saber que el trabajo que tanto había idealizado y que había trabajado y que me lo dieron y que después de muchos tormentos y en un ambiente laboral cero saludable, bastante tóxico. Saluditos si me escuchan. Pero fue aferrarme. Fue una aferrada total, amiga.
Sí.
Porque yo sabía que era un lugar donde no estaba feliz por el ambiente laboral, que tuve una oportunidad laboral en una empresa que me gustaba mucho también y no la tomé por estar de aferrada, porque habían cosas que amaba de mi trabajo. O sea, la parte práctica, el trabajar con las personas con las que trabajaba, para las que trabajaba. Eso era maravilloso, pero el aferrarme a eso me trajo un montón de dolor y de sentimiento de ser inadecuada, de ser insuficiente, de... Hay algo muy fuerte que yo sentí cuando estuve batallando tanto. Esa misma herida de no le agradó, no le voy a agradar, o sea, ya estaba viendo eso. Sí, fue como me falta, algo me falta a mí, algo no tengo yo, ¿no? Sí me falta algo, no estoy completa y todo remató, toda esta pesadilla. Bueno, esta época tormentosa remató con que lamentablemente hubo un recorte de personal. Y en ese recorte personal habían dos personas y me escogieron a mí, ¿no? Como que me voy incluso de ese trabajo donde yo ya no estaba a gusto, pero realmente amaba lo que me hacía. Yo me había visto toda mi vida haciendo eso, o sea, porque me hacía muy feliz. Y el que a las personas que han liquidado y que han los han despedido, pueden identificarse con que es horrible. Es horrible, es, y se habla poco porque da mucha vergüenza. Porque yo sabía que no había sido del todo. Se supone que sí fue al azar, pero en realidad entendía que sí habían elegido a una persona antes que a mí, ¿no? Y eso me trajo todas mis pinches heridas de no soy suficiente y, o sea, pégame, pero no me dejes. Incluso me hubiera quedado en ese ambiente horriblemente tóxico, pero elígeme a mí, o sea,
Sí.
me trajo muchas heridas muy fuertes, muy, muy fuertes que por muchos años yo, o sea, me costó tanto trabajo irme de ese lugar porque... Sí, me vi siendo viejita, yendo a trabajar a ese lugar donde me hacía tan feliz porque trabajaba con niños, ¿no? Hasta viejitita, o sea. Y cuando todo se acabó de esa manera, además, o sea, sí fue de las épocas más horribles de mi vida, pero gracias a que ese nos liquidaron a mil y tantas personas como en todo el país de esa misma fundación. Y que pude, ese único sueño que tenía, se fue a la chingada. Pude abrir como un universo de creatividad y decir, yo soy muy buena para muchas cosas. Y con mucha humildad aceptar que tal vez no era buena para otras. Y eso me costó un huevo. Aceptar, la neta, tal vez no era buena para él, tal, ¿no?
O sea, es que si sí eras buena. O sea, cuando dices tengo que reconocer que no era, a lo mejor no eras tan buena como en comparación con alguien, no sé, es quién viene en tu mente, pero sí eras buena. O sea, como que te lo vuelvo a decir, como de, en ese trabajo eras muy buena también. Y te lo quería decir nada más.
Pues sigue mi herida. O
Y
sea,
sí.
sí siento que sí. O
Y
sea,
sabes,
tenía muchas cosas que hacía muy bien, pero otras cosas que ni modo, o sea, uno tiene que aceptar que en ningún trabajo eres indispensable y que tal vez había muchas áreas de oportunidad en mí y está bien. Pero ese madrazo de la vida que entender que no eres indispensable ni en incluso en la empresa a la que diste tu vida y
exacto.
12 años de tu vida. Nada manches, fue un madrazo para mí durísimo, pero la vida se acomodó que le dan una oportunidad laboral a mi esposo de, pues va a ser una experiencia laboral donde van a vivir en varios países y se van a tener que estar mudando. O sea, vivimos como nómadas como 2 años y solo así me pude ir. Porque sabes que si no hubiera pasado eso, tal vez seguiría ahí, en ese lugar que tenía muchas cosas muy tóxicas, y tengo que decirlo. Pero,
Saluditos,
saluditos. Pero, no, las que saben, las que estaban ahí también lo saben. O sea, no, tampoco es algo que estoy inventando. Pero, gracias a eso. Y gracias a todo lo que aprendí ahí, y hay muchas cosas de mí misma, pude abrir mi primera empresa, ¿no? Y que tuvo un gran éxito en México y Natural Baby con todos los muebles. Y alguna vez una de las personas que trabajaba conmigo se acercó y me dijo, yo sabía que tú ibas a llegar muy lejos y lo has hecho, ¿no? Y por una parte, agradezco todo lo que aprendí en esa empresa porque pues creo que me dio muchas tablas para hacer lo que estoy haciendo hoy y también porque me liberó hacia un deseo interno que tenía de andar de nómada por el mundo como lo estoy ahora, ¿no? Que tal vez no me hubiera ido si estuviera ahí todavía porque
Sí,
mi misión de vida con los niños me anclaba.
claro, y sí, bendito error, porque eso, si hubiera seguido ahí, quién sabe cómo vivirías hoy y las oportunidades de crecimiento que has tenido hoy, pues sí, es a raíz de eso, ¿no? Entonces.
No manches, y aparte, además, o sea, trabajaba tanto, tanto, tanto que tenía ataques de pánico nocturnos. Ahí empezaron. O sea, era un trabajo de un estrés impresionante que ahí comenzaron, o sea,
Sí.
mi salud se declinó a la chingada. Sí, pero sí fue. Eso es uno de los errores que me dan un poco de vergüenza porque me estoy vulnerando ante todos. Es horrible que te corran, es horrible que te liquiden y más como un. Pero bueno, hice muchas cosas con ese dinero, entre ellos mi primer negocio que creció y le fue súper, súper bien. Y ahora se transformó y estoy acá, estoy viviendo de nómada. Pero, y también con mi propio negocio, entonces, eso es una de las cosas positivas. Bueno, y la última pregunta, amiga. ¿qué errores no cometerías otra vez? O sea, sí sabemos que los errores nos han hecho aprender y ser mejores personas y y no me arrepiento de nada. No, yo sí, yo creo que sí, la neta, hay cosas que no queremos repetir y que si nos hubieran dado la opción de no repetirlas, lo haríamos. ¿Qué cosas, amiga, no volverías a cometer?
Cuando lo ibas diciendo, pensaba en no volvería a usar listones como cinturón en mis pantalones, como
Hija de
cuando
los 90. No
no,
manches.
pero, creo que sí, es definitivo. Creo que un error que si pudiera volver el tiempo atrás y lo haría diferente sería que sí, quedarme con alguien que ya no quería estar, o sea, como mendigar amor, como rogar amor, o sea, como de, bueno, no importa, o sea, me pusiste el cuerno esto, pero yo estoy aquí, yo aquí me voy a quedar todo el tiempo que tú quieras, ¿no? O sea, como que creo que si eso me pasara hoy, no lo haría, ¿no? O sea, o en ese momento diría, es que sí me dejé mucho. Entonces, que se pega un poco con lo de la otra pregunta, pero creo que eso sí lo haría diferente, porque sí sufrí mucho a lo güey, o sea, a lo güey, ¿no? Y sí, creo que ese es el que me viene
O sea,
ahorita.
igual decir, va, o sea, estás enamorado de alguien más, pues está bien, órale,
Ajá,
llégale.
exacto. O sea, sí, ahora le va, pero no, yo dije, ok, piénsalo, aquí yo voy a estar. Y yo, o sea, entiendo que esto es muy diferente lo que iba a decir una cosa, como que hay relaciones abiertas, pero esto no es una relación abierta, no era una relación de 5 años y en el que yo dije, ok, ¿estás interesada en alguien más? Yo dije, ahora le va, pero era una cosa rara porque estaba con ella y estaba conmigo y eso. A menos que tenga una relación poliamorosa, que no es eso, por eso es lo que iba a decir, una relación poliamorosa no es eso. O sea, yo estaba nada más así de, bueno, ella o yo, y estuve así como casi un año,
Sí,
así
no era
que.
consensuada. Este vato estaba. No, no.
No, entonces creo que esa es la que se me viene ahorita. Pero seguro ahorita escuchándote me vienen más.
Pues creo que tengo dos. Tengo dos que. Mamá, si estás escuchando este episodio, por favor, salte. No tienes que escuchar esto. No quieres escucharlo. Pero. Sí, creo que el error de mi vida, o sea, una persona antes de casarme con mi esposo, que sí creo que es el amor de mi vida, me fue muy, muy mal con una persona que, híjole, sí, me hizo mucho daño. Tuvimos una relación de, ahora lo conozco y conozco el término de love bombing, como que te enamoran, te enamoran, te enamoran, pero con otra. Con una intención no positiva, ¿no? O sea, avientan todo así por la ventana como para que te enamores de ellos, pero ellos buscando pues otra cosa, ¿no? Y sí creo que lo que viví con este chavo sí fue uno de los eventos canónicos que neta me pude haber ahorrado. Neta, neta me lo pude haber ahorrado, güey. O sea, ¿para qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad tenía de, híjole, y estar aguantando? O sea, fue una relación que, si tú me preguntas, no era un tipo violento, no era un tipo manipulador. Bueno, sí, pero yo no me daba cuenta, yo no sabía, ¿no? Pero, o sea, sí creo que hay cosas que experimenté con él, que neta. Me hubiera gustado no haberlas vivido, ¿no? Si pudiera regresar el tiempo, o sea, sí quisiera haber borrado todo esa parte de mi vida, que solo fueron 6 meses, güey, pero sí creo que me quedó una huella muy fuerte muy fuerte en pues dentro de mí porque ay, aquí me voy a burlar muchísimo, pero no creo que sea la única mujer, pero una de las cosas que más se nos repiten a las mujeres que estamos educadas en una educación muy religiosa, muy católica, es la virginidad y el cuerpo y todo eso, y mantente pura. O sea, y a mí me repetían las mujeres de mi vida y en la escuela, que los hombres solo quieren una cosa y se van y se van. Y cuando fue con este vato y se fue, fue de las cosas que más me ha herido en mi vida, ¿no? Porque sí creo que hay una parte de mí que no se va a volver a repetir y que no se va a poder sanar al 100%. Porque fue con una persona que tenía esas intenciones, ¿no? Y las cosas terminaron horrible, horrendas, horrendas terminaron. Él así, yo pidiéndole una, porque me ghosteó después, y luego yo le dije, ¿qué onda, no? Y él así con todo el cinismo de, bueno, pues es que lo que pasa es que yo había, o sea, me explicó que era algo falso y yo llorando así, me hirió de más. Uno hubiera preferido neta, neta, que hubiera mentido, que hubiera dicho, yo no soy tú, no eres tú, soy yo, estoy muy preocupado, pero personas muy que quieren herir en nombre de la honestidad, y sí fue muy hiriente. Y
Hijo
ahí
de
me
la
di cuenta
chingada.
realmente, un poco como tú, me di cuenta un poco como tú, cómo hay hombres que sí te pueden herir
Hijos de la
y qué es lo
chingada.
que no te mereces. Y justamente ahí comprendí eso, amiga. Creo que si me lo hubiera podido evitar, güey, o sea, la neta, si hubiera, no hubiera podido evitar. Es que tú me viste, amiga. Fue muy horrible.
Sí.
Y ese es uno. Y creo que otro de los que me hubiera podido evitar fue si no han escuchado nuestro episodio de cuando nos rompió en el corazón, está buenísimo, pueden escucharlo. Ese primer novio que tanto amé y que era un gran chavo, que era súper nerdo también, pero fue un muy buen hombre que me hubiera gustado estar. Pero, ¿sabes? Él me trajo con este discurso de, pero voy a regresar. Tú tranquilo, tú sigue tu vida, yo voy a regresar. Entonces, terminábamos y otra vez, pero voy a regresar. Y si quieren, nada más les voy a echar tantito el chismecito, pero. Y luego, si quieren escuchar más del chisme, escríbanos en este episodio, si quieren escuchar el chisme completo. Pero sí regresó, pero un mes antes de mi boda.
Hijo de la
Y si quieren
chingada.
escuchar. Ajá, y ya, too late, ¿no? Pero si quieren escuchar esa historia completamente, y está buenísima también. Es un muy buen chisme, güey. O sea, si hacemos un episodio de chismes,
¿Sabes qué es lo
ese es
que
uno de muy,
pienso?
muy.
¿Sabes qué es lo que pienso de, o sea, sí, cuando contamos estas cosas, uno es que en mi caso, bueno, tu esposo y mi esposo no nos escuchan. Luego pienso en si estas personas nos escuchen. O sea, que digan, ah, mira, aquí está Dana y Tania, ¿qué dicen? Vámonos. Pero bueno,
Ah, pues
pero
que se
sí,
enteren,
siguiente.
hijos de su chingada madre.
Sí,
No,
hijos de la chingada.
en mi caso, mi esposo sabe, yo le conté lo que pasó y lo tomo de una manera ejemplar. Así, legendaria, ya se pueden poner comentarios o en las notas en los comentarios de Instagram también escríbanos. Sí, cuéntanos el chisme completo, porque está buenísimo. Pero sí, la neta. Eso sí me lo hubiera ahorrado, güey, porque creo que me costó mucho trabajo avanzar de esa relación porque estábamos como, pero voy a regresar y luego, pero ya que sea un mejor hombre, el hombre que mereces, voy a volver, o sea, ¿sabes? Y entonces, esa cosa de como velita prendida es horrible, es horrenda porque no te puedes soltar. Hasta que lo solté, yo pude conocer a alguien mucho mejor, pero. Sí me los hubiera súper ahorrado, igual como tú. ¿No quieres mi rey? Órale, vas, chinga a su madre. ¿Y ya?
Es que, o sea, en mi caso, si me lo ahorraba, hubiera topadome con alguien más, ¿sabes? O sea, porque era mi.
Sí.
O sea, sí.
Evento canónico.
Fíjate que a mí también, o sea, como que la pregunta que hiciste la traduzco a algo que me haya arrepentido y que tengo ganas de modificar, ¿no? Como cambiar.
Sí.
Y sí que me vas a decir que o sea, yo lo sé, a lo que voy. De repente, o sea, si hay algo que pudiera resaltando y cambiar es como haber disfrutado más a mi hija de bebé. Yo estaba muy, muy dañada, no tenía herramientas para eso, yo bien estaba pasando por una situación, o sea, eso lo sé, o sea, sé que no tenía herramientas para, o sea, y no me siento culpable porque ya superé esa parte, ¿no? Como decir, ah, pero como que me quedo con ganas de haberla disfrutado así de bebé, porque yo estaba más sobreviviendo que no disfruté ciertas cosas, ¿no? Como mi esposo, ¿no? Que no, ¿no? Y creo que a lo mejor es un poco la naturaleza, no lo sé, del primer año en pandemia, con muchas cosas, ¿no? Pero como que ahora que incluso está siendo un reto, como que me cacho disfrutando cosas con ella, ¿no? O sea, ya disfrutando, ¿no? Y creo que esto lo digo en general, porque me pasa mucho que me doy cuenta, no sé si te pasa a ti, pero me doy cuenta que por estar en el control o en la ansiedad, a veces no disfruto como me gustaría disfrutar las cosas. O sea, pero y es como en cuando hago como una, como hago una, la, giro la película para atrás, ¿sabes? Ahí me doy cuenta de, ay, no lo disfruté tanto porque estaba muy apurada en si tal o estaba muy a tal, como que no puedo dar, doy este ejemplo de mi hija, pero de repente me pasa esto que sí cambiaría totalmente de mí. O sea, como que lo estoy haciendo, no me estoy flagelando y sí reconozco que cada vez lo hago más, pero pues sí, el viaje que tuvimos fue un muy buen ejercicio para disfrutar, o sea, disfrutarte a ti, a tu familia, hacer, disfrutar, como que no estaba muy preocupada por otras cosas, ¿no? Pero a veces me pasa eso, como de estaba más pendiente de, no sé, la comida, ¿no? En la reunión, que disfrutar a la gente en la reunión. Entonces, eso es algo que trabajo y que quiero cambiar. Y que en pasado, pues ya no voy a poder cambiar esto de mi hija, pero sí.
Es muy válido lo que sientes, amiga. Pero
Sí.
estabas en un momento muy oscuro y en un pico de una depresión posparto y yo creo que era imposible.
Sí,
Entonces, si
sí,
lo
sí.
ves por desde ahí, amiga, estaba cabrón. O
Sí,
sea,
sí, sí.
no.
Y ve, ¿y se fija?
Y sí.
Y ahorita que dices esto, o sea, yo sé que estaba pasando por un momento difícil, pero observa mi gana de controlar lo incontrolable. O sea, como de controlar, como de, bueno, no lo disfruté, ahora quiero, o sea. Pero lo veo con mucha compasión, o sea, no lo veo como de, pues sé que no podía, pero esto sí me deja como el querer disfrutar más ahora en el presente, aunque haya momentos difíciles y con retos, ¿no? Porque ya tengo otras herramientas y otras cosas, ¿no? O sea, no estoy en la misma situación que en ese momento.
Oye, y nada más para acabar, yo voy a añadir otra pregunta, que si Efren y Marimar Vega nos escuchan, esta sería muy buena pregunta. ¿Qué error, neta, no quieres cometer en un futuro? O sea, ¿qué error, o sea, me voy a trabajar para no cometer en un futuro?
Es un poco este el que estoy diciendo, como no, como estar enfocado en otras cosas y perderme de disfrutar, o sea, disfrutar, que creo que es, fíjate que Lo digo muy fácil, pero creo que es algo que les pasa a muchas personas. Nos cuesta trabajo disfrutar porque estuvimos tanto tiempo en modo sobrevivencia o en la ansiedad, en la depresión, que disfrutar es algo difícil de hacer. Es como, o sea, neta, me merezco esto. Entonces, creo que es algo que, o sea, ahorita lo dije con la pregunta pasada y lo uno con esta. Y creo que otro error es esta herida como de no sentirme suficiente muchas veces, ay, güey, ahí va. Muchas veces lo reflejé en mis parejas como de tú no eres suficiente, o sea, hagas lo que hagas, no va a ser suficiente para mí, porque yo no me siento suficiente, ¿no? Yo no me sentía suficiente. Porque de repente tengo discusiones con mi marido donde me dice cosas. Hay una frase, ay, ya estoy hablando mucho, Dani. Hay una frase que me
Tú dale, dale. Ya nos super encueramos, qué oso. Muy bien.
que me han repetido varias parejas. Es como, hubo una que me decía, es que tú puedes tener el pinche pastel así, cuatro pisos hermoso, del sabor que tú quieres, ¿no? Se ve precioso. Pero si arriba le falta la pinche cereza, ya no, ya no es. Y hay como estos comentarios, así como de, es que no importa que tengas esto y esto y esto, si no tiene la cereza, para mí es no. Y es un reflejo de sentirme poco suficiente yo, ¿no? Y creo que es algo que trabajaría para que no siguiera pasando en mi relación de pareja. Ay, güey, pues ya lo dije.
Sí. Una parte viene unido un poco igual el tuyo con el mío, que a veces siento que no hago de la forma correcta, no le muestro de forma correcta a mi pareja lo mucho que lo aprecio y no quisiera que se dé por sentado, ¿sabes? O sea, si quisiera. Es que tener hijos está cabrón. O sea, yo siento que no somos las únicas que sentimos que pues, como pareja estamos como aún medio construyendo lo que se rompió, porque se rompió y se tambaleó y se rompió, la neta, ¿no? Quisiera, la neta, sí mejorar en construir una mejor pareja, porque sí me veo de viejita con mi esposo, ¿no? Pero no quiero que la maternidad me deje sin energía y sin nada, güey. O sea, sí creo. Lo que no quiero es que ese espacio se siga abriendo y abriendo y abriendo. Está muy duro, está muy fuerte. Pero eso no, eso es algo que me gustaría trabajar. Cada vez, yo en mi caso lo he sentido mucho mejor cada vez que mi hija va creciendo, que vamos teniendo rutinas. Y hay otro muy fuerte, amigo, pero no sé si estoy muy lista para hablar de esto, pero no quisiera. O sea, que yo vivo muy lejos de mi familia, en otro país. Y a veces siento que estoy demasiado lejos y me estoy perdiendo de muchas cosas, ¿no? Con mis amigos, con mi familia, y eso me duele un montón. O sea, sí siento que este es el futuro que hemos querido, que hemos planeado para mi hija, pero hay muchísimas cosas que me duelen un montón de estar lejos. Y eso está en el duelo migratorio y todo lo que vamos a vivir, pero no quisiera que por agarrar este futuro, si me perdí un montón de cosas de tu vida, de vivir con tu hija, de mi sobrino, de mis papás, y eso. Está cañón, y sí, creo que vamos a necesitar el tequila para seguir hablando de esto.
Es que creo que hay situaciones que yo conllevan a cosas que no nos gustan, o sea, que preferiríamos no vivir, como esto que dice, pero que son como, o sea, van pegadito a otras decisiones, o sea, esto que dices, o sea, es que sí, creo que es algo muy difícil, pero no sé, o sea, si lo dices como, si es algo que quieres evitar. O más bien es algo que te das cuenta y que no hay
Pues
mucho más que hacerle.
creo que en casi todo lo que hemos hablado hoy es darte cuenta que al elegir una cosa, pues la neta tienes que renunciar a otra cosa. Y es súper duro y no quiere decir que odies tu vida ni que no lo repetir, o sea, ni que no lo hayas elegido, pero duele un chingo, ¿no? Y todo este ejercicio, amiga, que hemos hecho, yo creo que tú y yo nos está sirviendo mucho personalmente,
¿Para
porque
qué?
otra de las cosas que no hablamos es que somos bien pinches perfeccionistas y nos han enseñado y siempre hemos querido complacer y quedar bien y que no se nota, que, no, que crean que somos pinches robots, que todo lo hacemos bien y que no nos equivocamos. Y creo que si más personas hablamos y te abres a esta vulnerabilidad, de decirle, pues literalmente al mundo que eres humano y que has cometido errores y que no eres perfecto y que tienes miedos y que tienes, que la has cagado y que y te arrepientes verdaderamente de cosas, creo que también es poder soltar un poco las corazas de la perfección y del control, porque no vamos a ser nunca perfectos. Nunca vamos a ser la mamá perfecta que siempre está zen, güey. Nunca. Eso no es real.
Y te agradezco como este ejercicio que hicimos porque lo dijiste, como todas las decisiones que hemos tomado hayan sido errores o no, y en este caso estamos hablando de nuestras cagadas y de que muchas veces hemos aprendido cosas de esas cosas y hay veces en que no. O sea, eso que dijiste, pues hay cosas que pudimos habernos ahorrado en la vida y que ahora que lo estoy diciendo, tal vez, no sé, si hubiera sido diferente, porque yo pienso, si hubiera cambiado esto, si no hubiera vivido este tipo de relación, probablemente lo hubiera vivido con, no con este tipín, sino con otro tipín, ¿no?
Sí, igual, ya, no es, es como en Dark, que de todas maneras se repite en otros universos. Buenísima serie, por cierto.
Porque creo que es la manera en que tenemos de aprender. El ser humano así aprende en carne propia. Y esto que tú sientes de estar lejos de tu familia, y creo que me conecto contigo porque no se asemeja para nada a que yo cuando estaba en Cancún. Pero sí, toda decisión conlleva cosas chingonas y cosas dolorosas y eso o sea, eso es parte de la humanidad que estamos mostrando hoy. Y que lo digas también puede abrir la conciencia a otras mamás o otras personas que nos escuchen de que sí, pues también se vale sentirse vulnerable y extrañar y cuestionarte de, güey, me voy a perder todo esto de la gente que quiero. O sea, porque hay mucha presión en el que te vas y en el que un mejor futuro y está en eso, que sí, y tiene muchas ventajas, pero como que tampoco se dice mucho esto, ¿no? ¿O tú qué piensas?
Sí, casi, casi no se habla y también se idealiza esta vida migratoria, que tenemos un muy buen episodio de la maternidad mientras uno migra, pero puedes sentir felicidad y también sentir dolor, puedes sentirte realizada y también tal, o sea, puedes sentirte agradecida con tu vida, pero también decir, no manches, es que está cabrón ser papás y pareja. O sea, se puede hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y creo que agradezco mucho, amiga, que te hayas vulnerado y hemos abierto nuestro corazón y No
Sí,
sé,
no.
esto, o sea, da miedo saber que te vas a vulnerar y abrirte ante tantas personas y ver tus heridas más grandes, pero creo que no somos tan diferentes. La mayoría de las personas tal vez cojeamos de la misma pata y tenemos las mismas heridas y igual y nos acompañamos, ¿no?
Sí, y ese es el objetivo de este podcast, como acompañarnos en estos, darnos cuenta y creo que nos vulneramos y yo creo que las invito a todas las que nos escuchan a escribirnos si hay algo que se dan cuenta con esto que hablamos, para acompañarnos, porque no somos las únicas que le hemos cagado, que hemos estado en relaciones tóxicas, que seguimos tratando de lidiar con heridas, ¿no? En el presente. Entonces, creo que el objetivo es que vean que no son las únicas, no somos los únicos. Si Bárbara Mori tiene heridas, ¿por qué nosotras no?
No, que su episodio es muy bueno, del Rincón de los Errores, pero escúchalo, escúchalo. Ahí, si alguna vez escuchan Efren y Marimar este episodio, muchas gracias por su gran espacio y han cambiado muchas vidas, entre ellos el haber tenido esta gran conversación con mi mejor amiga. Pues muchas gracias. Escúchenos, por favor, la siguiente semana. No se les olvide, por favor, déjenos un comentario y en Spotify para que el algoritmo se mueva y llegue a más personas. Por favor, compártanselo a sus amigas, a cinco amigas, por WhatsApp, por donde ustedes quieran. Vamos a estar muy agradecidas de que nos apoyen a que esto siga creciendo. Nos vemos la próxima semana.
Bye.
Bye.
Gracias por escucharnos y seguirnos en esta tercera temporada. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.
Y dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el miércoles.